Ingley, que es un soltero con dinero que ha alquilado una casa muy grande cerca de donde vive esta familia, que es una zona rural en Inglaterra. Y aquí ya empieza lo que es el desarrollo de la trama con el amigo de este señor, protagonista Mr. Darcy. Es una novela fresca, de las que invitan a conocer pues más de la época, en este caso es la Regencia, con sus bailes de salón, porque ¿quién nos ha imaginado alguna vez uno de estos bailes? Os voy a dar una pista. ¿Habéis escuchado hablar de los libros de la serie Los Bridgerton?
Sí,
sí.
Eso sí, ¿no? Imaginaos uno de esos bailes con esta música. Son muy importantes porque era la manera en la época que la mujer tenía pues para encontrar marido. Los eventos sociales, el único papel social que tenía la mujer en esta época era casarse, era tener familia, tener hijos, y la protagonista, que es lo que nos gusta de Orgullo y Prejuicio, lucha contra este orden social porque es una mujer con convicciones fuertes y con carácter muy fuerte. Esa es una de las razones de por qué leer Orgullo y Prejuicio, pero otra de las razones por la que debemos leerla es porque es una novela que, a pesar de tener más de 200 años, concretamente 211, pues se ha conseguido mantener a lo largo del tiempo y aún hoy sigue teniendo muchos lectores. Yo solo he querido reseñar la primera de las frases que contienen las novelas de Jane Austen, pero aquí entra la colaboración de Lorena y nos va a explicar por qué, además.
A ver, esto vuelve un poco a hacer referencia a la conversación que manteníamos María y yo esta mañana, y es que a mí me encantó leerme Orgullo y Prejuicio porque me encanta la manera que tiene de expresar pensamientos y sentimientos Jane Austen. Me parece que es una novela que está maravillosamente escrita, súper vigente a día de hoy, que ha envejecido súper bien a pesar de mantener un romance de época que nos pilla como tan fuera de onda, que una mujer tenga como único sentido en la vida casarse, que tengas que, digamos, como decirle adiós a toda tu vida porque tu único futuro es casarte, tener hijos y conseguir un buen marido para poder prosperar. Puede ser una historia que, según te la cuentan, dices, me pilla muy de vieja, pero realmente es que es muy transgresora y es un feminismo que es, para tener 200 años, me parece que está súper actual y súper conseguido, pero de todas formas es que para mí leerte Orgullo y Prejuicio no es por la trama, sino por lo bien que está escrita. Yo me la leí porque de repente me aparecieron en redes sociales frases de la película. Recuerdo que hubo una que me marcó muchísimo y es una frase que dice Mr. Darcy en una carta y que dice: a muy poca gente quiero de verdad y de muy pocos tengo buen concepto. Cuanto más conozco el mundo, más me desagrada y el tiempo me demuestra mi creencia en la inexpresión del carácter humano.
Wow.
Me parece que escribe tan bien esta mujer que con frases así, y esa es una,
pero hay muchísimas
a lo largo del libro, y si bien es un libro que tienes como que echarle ganas para leértelo, porque es una historia de hace 200 años, el ritmo no es a lo mejor tan ligero como una novela de hoy en día, pero me parece que es tan bonito leer algo que después de 200 años lo puedes seguir disfrutando, que ha envejecido también y que no solamente te enseña lo que pasaba antes, sino la muestra de una mujer que puede ser que era un poco situación de privilegio porque sabía escribir y todo eso, pero aún así Jane Austen llegó, se plantó delante de un folio en blanco, escribió novelas en un tono que no le correspondía como mujer en esa época, hablando de cosas que no se permitían a las mujeres en esa época, y para mí eso es como el germen del feminismo, plantarte y decir: lo que tú me estás diciendo que no puedo hacer, lo voy a hacer y en tu cara. Y 200 años después sigue ahí. Entonces es un libro que yo recomiendo encarecidamente.
¡Wow!
Vamos a darles un aplauso
enorme.
Tengo que decir, quiero haceros varias preguntas a ambas. Primero, no sé qué hacéis aquí en la radio, que no estáis trabajando en la biblioteca con nosotras. Empezando por ahí, Damián. ¿Qué ha pasado aquí?
Básicamente porque no sé si teníamos la capacidad de poder hacer radio si hacemos intercambio de posiciones. O sea, si Joana Izquierdo y María Gutiérrez vienen aquí y Lorena y María Rico se van...
Lo hablamos, luego lo hablamos, ¿vale?
No sé
bueno,
si podría
¿no
yo...
Bueno, habéis porque... convencido, a mí me habéis convencido completamente. Yo sí conocía un poco la historia por otras circunstancias, pero es que ya la quiero disfrutar por cómo la habéis vendido. ¿Habéis leído Mujercitas?
Sí, sí, hombre, esas, yo creo que todos, ¿no? De alguna manera.
¿Y le sacáis alguna similitud?
Bueno, a ver, son historias, no te voy a decir parecidas, porque Es que Jane Austen rompe con este tipo de protagonistas, rompe con lo que hay. Al final, en Mujercitas ves la evolución de las mujeres, lo que les toca vivir. Pero claro, aquí lo que llama la atención justo en Orgullo y Prejuicio, pues es eso, ¿no? La protagonista de carácter fuerte y de que ella dice, no quiero a este marido para mí, ¿por qué? Y en esa época era muy complicado, porque si renunciabas a esa elección, a lo mejor ya no tenías futuro, a lo mejor ya no podías moverte de la casa de tus padres ni ascender en tu posición social. Entonces, tiene algo bueno, a lo mejor la manera de escribir Jane Austen es bastante peculiar, pero sí que me gustaría poner el punto en y lo ha dicho Lorena, o sea, tampoco quiero repetirme más, pero lo he dicho al principio, la manera de escribir que tiene no es una historia que avance y decir, buah, están pasando muchas cosas, sino que lo que disfrutas es el texto y lo que te hace pensar de la época que era.
Anotadísima, chicas.
Hombre, la ventaja también, tenemos la suerte ahora de poder hacer la comparativa, ¿no? Después de 200 años, ¿cómo estamos? No, porque pero, eso era lo normal.
Pues mucho peor. Hace mucho tiempo que
en
la
algunos
leísteis.
Aspectos seguro que sí, en otros
seguro. Yo es que la leí, la descubrí con 18 años y la releí luego cuando estaba en la universidad con 22, 23. Y sí que es verdad que la disfruté ambas veces, pero la relectura cuando ya eres un poco más mayor, a veces la disfrutas un poco más porque estás un poco en otro momento.
¿Sí? ¿Y tú, María?
Yo la leí hace más de 10 años y tengo que confesar que la idea era releerla para tener cositas así un poquito más frescas, pero es que me sigo acordando.
Fíjate.
Es verdad también, y esto tiene un papel fundamental en el cine.
Minutos, sí. Os preguntaba con qué edad la leísteis, porque sí que es cierto que igual hay edades en la vida.
Claro.
En las que una lectura de este tipo te puede marcar muchísimo. Por ejemplo, yo tengo un gratísimo recuerdo de Mujercitas, bueno, y además que rocé la obsesión con ellas, pero sí que era bastante más jovenzuela de lo que estáis comentando vosotras. Entonces pensé que igual también por eso a lo mejor os había llegado tanto. Pero ya
no,
si me decís que la relectura también marca.
De hecho, yo creo que ahora la temática me gustaría incluso más. Mm. Más con nuestro contexto social y del poder de la mujer. Pero cuando lo leí, pues me marcó por lo distinto que era y porque siempre me habían dicho que los clásicos casi todos eran aburridos. Encontrarte con esto era así un poco como...
María, igual clásicos... es tu momento, María Gutiérrez, sí, que no sabes qué leer.
Pero antes los clásicos, yo creo que es eso, un poco han estado denostados, ¿no? Hay clásicos, como decía, voy a leer un clásico. Es decir, hay gente que lee lo último que se publica. Y no a veces eso es un error, es decir, no siempre tenemos que leer lo último. Es más, si hay alguien, como en este caso, que te recomienda algo y te convence un poco la historia, lánzate, aunque el ritmo sea diferente, aunque la forma de escribir sea distinta, porque es verdad que una vez que te acostumbras a leer temas modernos, digamos, o publicaciones modernas, pues sí que hay modificaciones en la forma de expresarse.
Claro.
Y luego, además, si el autor es extranjero, pues en las traducciones también.
Ahí voy con las traducciones. Se me ha olvidado traerlo, pero justo tenía la edición que tengo en casa. Es una edición del Bicentenario, o sea, uh-huh. Cuando los 200 años. Muy bonita, turquesa, preciosa, pero ojo con las traducciones, porque hay palabras que no es que estén en desuso, pero nos chocarían hoy día leer una novela así y te frena y dices, mira, yo este rollo no. Aquí quiero que le deis una oportunidad de verdad, porque si os encontráis con una traducción que no es tan chula, tan bonita la portada, pero que merece la pena... Pues hay un poco, hay ediciones un poco de todo, así cuidado con las traducciones por eso, porque a lo mejor la novela no nos ha llegado en su momento, hemos dicho, mira, yo esto lo aparco porque no va conmigo, por la manera en la que lo cuenta.
En la biblioteca tenemos la traducción de Eduardo Chamorro, publicada en Destino en 2007.
Pues mira, es una opción para...
Sí, bueno, pero que sepáis que mira el catálogo para
claro,
ver si lo teníais.
Sí, lo tenemos.
Sí, lo tenemos disponible.
Y la cuestión es esa, que al final los clásicos, pues también depende de quién te los recomiende y cómo te los recomienda.
Hombre, claro.
Hay clásicos que son infumables, bueno, pues muy clásicos
que sean.
Pero
si te
sean.
Lo venden así como te lo han vendido, claro. Lorena y María, y con música
no,
y todo,
ejemplo,
lo yo quería. A mí me gustaría también que me pusieran música.
Claro, ahora... Pero ayer,
por ejemplo, y hablando de clásicos,
tú tráela, que ya te la pone.
Por ejemplo, y hablando de clásicos, por ejemplo, el péndulo de Foucault, eso es un 8 marocho. Y encima es un tío pedante que, como tiene que demostrar que sabe muchos idiomas, no lo cuenta. Tiene una ventaja, que son como, no recuerdo exactamente, 800 páginas, pero de las 800, hay pues más de la mitad que son en otros idiomas, que si te lo saltas no te pierdes nada.
¿Por qué has mencionado ese libro?
Porque me parece de los que yo me he acercado, que no he leído del todo, porque yo...
¿Pero porque lo has dejado?
Claro.
Pero no ahora. Creo que es el libro que más veces he empezado a leer en mi vida y más veces he dejado.
Es que
son...
Sí, pues es un claro mensaje de que no lo tienes.
Sí, es probable.
En fin, bueno, ¿quién más? Venga, más libros.
Y ahora después de esto, ¿qué os digo yo? A ver.
Pues lo que tienes preparado,
claro,
para...
¿Qué música le ponemos al descontento? A ver, ¿qué música le ponemos al descontento?
¡Alegría!
Le ponemos un llanto o algo.
Vale. No.
Pero, o sea, lo de la música de todas formas...
Os voy a decir una cosa, pero lo que
María
queréis
ahora,
leer el descontento.
Pero que lo de la música... Sí. Eso lo tienes que elegir tú y aquí la buscamos.
Claro, hay que mirar a Lorena.
Sin contaros nada de la novela, a esta novela, por una situación, le pega la música a esta pastillera, ¿cómo se llama? La de Pum Pum. Tirin, tin, tin, ¿sabéis
el
cuál?
Chundi Chundi.
El Chundi Chundi. Ahí me voy a quedar.
Música electrónica, hablamos algo así.
Sí, sí, así.
Perreo. Perreo.
Perreo no. Tecno. Música tecno.
Chunga.
Chunga.
Sí. Chunga, chunga, chunga.
No, chunga, chunga.
O chunda, chunda. Venga. Bueno, venga. Yo recomiendo para leer este verano El descontento de Beatriz Serrano. Es una novela actual, ¿eh? Es de las últimas incorporaciones de nuestra biblioteca. El descontento es una novela ácida, irónica, con una divertida crítica a la sociedad actual y al encapsulamiento del ser humano en este mundo de parecer de cara a la galería y de ser a escondidas. Se lee de una sentada en una tarde de piscina o playa, y sí, te van a mirar raro, porque no vas a poder evitar reírte a carcajadas. La protagonista, Marisa, una treintañera, es adicta a los vídeos del YouTube y al Orfidal, un ansiolítico. Pues según sus propias palabras, el simple hecho de ir a trabajar le produce ansiedad. Es publicista y la descubriremos en su oficina en pleno agosto en un Madrid, a la que solo va por ahorrar aire acondicionado en casa. Su jefe le encargará un proyecto muy concreto para unas jornadas de convivencia laboral que se desarrollarán el fin de semana, y ella, llena de tópicos y barreras emocionales, nos contará cómo vive ella esa experiencia de ser y de parecer en su círculo más cercano.
Bueno, pues suena muy a verano, además, también una lectura fresquita de verano, sí.
Pinta, pinta.
Que está bien.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Sería la primera vez en la que no te lo permitiríamos.
Sí, ¿verdad? ¿En qué momento hemos decidido que era una lectura de verano? Eso lo habíamos hablado.
No, como era la,
no,
era
no
la que quisiéramos.
Para hacer, para... Mira, Joana.
Claro.
Que me cae...
Pero es que la última vez que hemos hecho esto, hemos llegado aquí, habéis llegado todos con lecturas de frío y de no sé qué. Yo estaba también alucinando en colores porque digo, esto lo habíamos hablado.
Bueno, hemos hablado que recomendemos lecturas por los motivos que sean.
Pues a ver, claro, vamos a ver, vale, aprovechando la coyuntura de que se va a abrir la piscina municipal de Guijuelo, pues como a nosotros nos gusta mucho presumir de lo de aquí, qué mejor plan que ir a la biblioteca de Guijuelo, coger un libro, irte a la piscina de Guijuelo y lo disfrutas.
Eso sí, hay que organizarse. Vale. Porque a la biblioteca hay que ir por la mañana y a la piscina puedes ir por la mañana o por la tarde.
Vale.
Por lo tanto.
O por la tarde.
Bueno, a ver, que lo mío no es tan profundo como lo de Mary, pero que os la recomiendo.
Mary
mucho.
Es María Rico.
Es María Rico.
¿A qué tipo de lectores se la recomiendas, María?
Sobre todo se la recomiendo a chicas jovencitas y hasta mujeres de unos 50, 60 años.
Bueno, jovencitas entonces.
Sí, jovencitas, sí. Bueno, yo creo que es un público, es un libro más de chicas que de chicos. Porque la protagonista es una chica y...
¿Y por qué?
Pues a lo mejor ya, de manera, podría, ¿no?
Claro,
de conocer...
Igual se ve el
pensamiento de mujer.
Es que no sabéis cómo se eleva la hora.
Pues es que yo lo tenía apuntado, ¿no? Ya.
¿Lo tenías apuntado?
Sí.
A ver, es que tiene muy buenas críticas. Es la primera novela de esta chica, de Beatriz Serrano, que ella codirige un podcast que se llama Arsénico Caviar, que ha ganado un premio Ondas, porque vosotros nos habéis presentado. Y aunque,
no,
y aunque
pero la que los premios Ondas no te presentas.
Bueno, te yo elige, que elige, o te eligen, o lo de, que sea que de,
pero para que te elijan habrá que estar en algún, el,
no,
en
los
algún
de la
expositor,
ser,
¿no?
Los, de la ser, los premios Ondas son de la SER. Y la SER elige a los programas que ellos, por lo que sean, determinan que son los mejores.
Va a haber que hacer algún amigo en la SER, Damián.
Pues muchos son de la SER y otros de otras cadenas.
Y otros de otras cadenas. Bueno, pues que muy la bien. Chica está muy formada, aunque es su primera novela, es que está muy informada. Además, está muy bien estructurado. Y no os voy a leer, no os voy a leer nada. Os iba a leer algo, pero nada, no os voy a leer nada. Y luego tengo otra recomendación si me da tiempo.
Venga, pues luego lo vemos, porque
luego lo vemos,
visto vale. Lo visto, no sé yo si no será.
¿Quieres que recomiende yo?
Por supuesto, claro que sí.
Me tienes un ascuas con lo que tú vas a recomendar.
Ahora dice Damián, pues, los santos inocentes.
Dentro de un momento te
vale.
Lo cuento.
Bueno, pues a mí me han pasado varias cosas. Que cuando he mirado la lista de las lecturas que llevaba hechas en lo que va de año, he dicho, vaya, si de todo lo que me he leído ya he hablado. Bien porque hemos charlado con el escritor, bien porque si no ha habido escritor, pues ya me conocéis, y como a mí algo me guste, pues yo lo vendo ahí hasta el infinito. Total, ¿qué ha pasado? Que voy a hablar del último libro que he leído, que lo he terminado ayer o antes de ayer, pero que además me parece que merece mucho y la pena que sepáis de este libro. No sé si quiero añadir alguna cosa antes de presentaros la novela. A mí aquí me vendría bien, Lorena, una musiquita así muy tensa, de tensión.
Claro, es que eso
que hace lo previene. Ya, no, que no pasa nada, que no, o sea, simplemente...
Estoy intentando poner
en situación para que... A ver, vamos a cambiar de tercio ahora mismo.
Venga, vamos a cambiar.
Nos pasamos del tecno a algo.
Claro, y pasamos a algo, un ambiente muy...
Pero perdona, estamos
perturbado.
Aquí mezclando...
Vale,
música
claro,
barroca, por eso.
Música barroca vals con tecno,
claro,
y ahora vamos a...
Porque habéis querido decorar vuestra recomendación con música.
Música.
Yo os digo lo que le pegaría a mi recomendación.
¿La de Tiburón, por ejemplo, le va bien? ¿La música de Tiburón?
A ver. Sí, sí. Eso,
eso no es Tiburón.
No, pero que esto que está poniendo Lorena le va muy
también
bien.
También le va bien.
Sí.
Venga.
Sí.
Cuéntame.
En su momento y en varias ocasiones que se han prestado a ello, os he hablado de El Instinto. Una novela perturbadora que invita a plantearse la cuestión de si con la maldad se hace o se nace. Esta historia es de Ashley Audrain, una escritora canadiense que retuerce la maternidad y las relaciones sentimentales para hacer de ellas un tema literario que llega a perturbar incluso al lector más calmado. El Instinto me resultó una novela de una calidad literaria extraordinaria y es una historia que guardo dentro y asoma a mi mente por distintas razones en muchas ocasiones. Y cuando me pasa esto con una novela es cuando pongo el foco en quien la escribió. Para mi alegría, el 7 de febrero de este año volví a sonar su nombre, Ashley Audrain. Y en esta ocasión su nuevo trabajo se presentaba bajo el título de El Rumor. Y entonces pensamos, hay que comprarlo y hay que leerlo. Y Ashley lo ha vuelto a hacer, me ha perturbado sin piedad. Un thriller muy, muy psicológico. Personajes comunes tan reales como nosotros mismos y nuestros vecinos. Una narrativa con identidad propia, directa, trabajada, rica en vocabulario y con descripciones invisibles que te harán visualizar cada escenario con facilidad. Whitney es una exitosa empresaria cuya agenda laboral no le permite pensar en nada más, pero es que tampoco quiere. Persigue el éxito y está dispuesta a saltar cualquier obstáculo para alcanzarlo. Está casada con Jacob y son padres de 3 hijos. Whitney nunca quiso ser madre y ahora que Xavier, su hijo mayor de 10 años, está en coma con un diagnóstico crudo, repasa su vida y no sabe en qué momento ni por qué la maternidad invadió su vida. Blair es su vecina, casada con Aiden y madre de una niña de 10 años. Pese a sus diferencias, nace entre ellas una amistad sincera, pero cargada de secretos que no se pronuncian por vergüenza. Blair se había prometido a sí misma que a ella no le iba a suceder lo que a su madre. Ella sí iba a ser feliz y el amor de su vida iba a ser de verdad. Pero el pasado se hace presente y su vida en bucle, y su vida es un bucle del que no se atreve a escapar. Rebeca y Ben están casados y viven en la misma urbanización que los anteriores. No tienen hijos, no porque no quieran, sino porque no pueden. Una lucha sin meta asegurada y cargada de sangre, llantos, mentiras, sonrisas fingidas, obsesión dañina y miedo a afrontar la realidad. Y Mara, en la última etapa de su vida, es la vecina a la que nadie hace caso y se limita a atender a su marido, a echar de menos a su hijo y a observar desde su jardín. Cada una de las mujeres de la calle Harlow arrastra su propio rumor, una voz interior que les recuerda que son las decisiones que han tomado y que tienen lo que buscaron. Una novela, para disfrutar a solas y en silencio, porque antes de arrancar el lector ha de saber que se va a sumergir en una experiencia lectora similar a una montaña rusa que le va a ir dejando huellas internas con cada capítulo y que sin darse cuenta le obligarán a reflexionar sobre su vida, sus relaciones, sus logros y sus fracasos. Y a pesar de que parece que toca temas algo manidos, las historias de Audrey se cargan de originalidad y novedad, se visten de tensión constante e inquietud y se cierran con giros que dejan al lector en shock. Recomiendo El rumor porque entender que para que una relación funcione todos deberíamos provocar un efecto relajante en nuestra pareja, me parece que es un motivo de mucho peso para adentrarse en este viaje emocional, provocador y apasionante que invita a reflexionar sobre cómo somos cuando nadie nos ve, quiénes somos de verdad y cuánto mostramos, y por qué no preguntamos lo que no queremos escuchar.
¡Wow!
Fíjate qué de cosas.
Dale tiempo al rumor. Dale.
Bueno, nada tiene que ver con lo que habéis recomendado.
Sí, es otro tipo de lectura, ¿no?
Muy diferente. Una lectura muy, 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 muy reflexiva.
Pero la has descrito muy, muy bien. No sé qué hacer.
Llega
a mi casa.
A ver, ¿no?
¿Tú estás a punto de elegir?
Estoy en ese punto. De hecho, me he cogido el último de David Safier, que lo tenemos en la Biblia y no lo hemos leído ninguna de nosotras, por alternar. Pero
a ver, os voy a plantear unas cuestiones.
Que falta.
Ya, pero os voy a plantear unas cuestiones.
Lo mío, sabes que siempre va para el último cuando no tengamos tiempo y ya no pueda yo explayarme.
No, es verdad, porque así luego te dejas llevar. No, os voy a plantear alguna de la reflexión que te deja el libro, la lectura esta. ¿Por qué una madre, si no es feliz en su hogar, no se puede ir?
Pero eso no es una reflexión ni una pregunta, ¿no?
Ah, no.
¿O sí?
Pero si ahora mismo, una decisión personal, ¿no? Es decir, la madre que se vaya sola y deja a los hijos con el marido en la casa, que se vaya.
Eso
pero
pasa,
al final,
¿no?
Es como cuando dejas a tu pareja porque no estás bien, pero no le dejas, ¿no? Es un poco así.
No sé, pregunto. No sé.
No, pero que hay. Hombre, no suele ser un caso muy habitual, pero hay situaciones en las que.
A verlo, ahí lo.
Y bueno, pues al final es como cuando. Entiendo yo, como cuando un padre decide que. Tiene que dar ese paso, ¿no?
Debería.
Pero es distinto.
Pero la pregunta.
La pregunta ya sé
no
que.
No es la misma.
Sí, pero ¿por qué no?
Porque la respuesta que creo.
¿Dónde está
que...
el prejuicio? ¿Qué hacemos a esa pregunta?
Pues a lo mejor en que las expectativas sociales sobre la maternidad es una carga para la mujer excesivamente alta, ¿eh? Bueno,
pero,
es un poco lo que... A ver, más claro, cuestiones.
Pero es una cuestión de entendimiento sobre la igualdad. No sé, estos días hablamos aquí de igualdad. Al final es que hablamos mucho de hombres y mujeres y de mujeres y hombres. Es que yo sigo pensando que cuando hablemos de personas...
Es que hablaremos
yo
de
conozco
igualdad.
Madres... Y conozco padres que, claro, y conozco a otros padres y a otras madres que no tienen nada que ver. O sea, yo creo que es una cuestión de personas. Es decir, ¿qué responsabilidad asumes tú con tus propias decisiones? Pues si decides tener una familia, seas padre o seas madre, es tu decisión. Y el cómo te responsabilizas de esa decisión es una cuestión más personal, pero de personal de persona,
no
que no de rol social,
no de género.
Es verdad que el rol social marca.
Debería ser así,
debería ser
claro,
así.
Claro,
si una mujer,
pero ese es el proceso,
se va de su hogar con sus hijos y su marido lo deja ahí, es abandono de hogar. Si un marido se va, es que se ha ido.
Es no, que la ha dejado a ella.
No es lo mismo.
Claro, pero este es un poco a veces lo que yo digamos el muro en el que tropezamos en esta sociedad, porque al final entendemos que eso es normal. Pero es que personalmente ese padre o esa madre cuando tomas esa decisión, ¿en qué han basado? Es decir, que tendríamos que verlo también desde ese punto de vista. Es decir, ¿por qué ha pasado esto a esa persona? No ¿por qué ha pasado esto a esa mujer o por qué ha pasado esto a este hombre?
Pero lo estáis llevando...
Esto es al final un tema, insisto, de conciencia social sobre la igualdad.
Sí, pero lo estáis llevando,
no sobre el rol.
Lo estáis llevando a ese terreno y al final el libro no te invita a reflexionar sobre estas cuestiones. No. Porque eso al final son formas de actuar de nuestra sociedad y no te lleva por esos derroteros. Otro ejemplo de cuestión.
Otro.
¿Es obligatorio querer sin límites a tus hijos? Quiero decir, ¿te sorprendería que llegara una persona, hombre o mujer, y te dijera, es que yo por más que lo intento no quiero a mis hijos?
Hombre, sorprende porque no es
sorprende,
habitual, claro.
Claro.
No,
porque es algo innato.
Claro, es algo que acabas aprendiendo,
pero,
entiendo.
Sin querer, seguramente esa respuesta a ti te haga juzgar a esa persona. No solo te sorprenda,
pero
seguramente juzgues,
claro.
Y digas...
Pero
este
eso,
madre, esta madre o este padre está,
pero Joana,
está desnaturalizado.
Y la forma de actuar de la
de
gente,
los hijos.
La
y
forma de ser de la gente también a veces pues te sorprende y te permite generar un juicio sobre eso que estás viviendo. Claro, pero esto pasa, yo entiendo que con todo. Lo que pasa es que lo que se sale un poco de la estructura general, pues evidentemente primero sorprende y ya pues colocas a esa persona en el lugar que le corresponde. Porque al final... por sus hechos les conoceréis, no por lo que nos dicen.
Ya, pero deberíamos tratar de entender antes de juzgar, ¿no?
Sí, pero bueno, si hay alguien que te cuenta eso, pues evidentemente se está colocando en una tesitura. Es como si te viene y te insulta, pues ya también se está colocando en una tesitura. Es decir, él está expandiendo cómo es. Es preferible eso, a veces, que el que esconde lo que es.
A lo mejor no os lo he planteado bien, porque entiendo... seguramente
no pues va a ser eso que no lo
seguramente a ver seguramente si alguien sufre eso o siente eso que quiere querer a sus hijos y no puede o se siente mal padre o mala madre, pues seguramente sea un pensamiento que tú no exteriorices ni
bueno,
pronuncies en voz alta.
¿Sabes por qué no se normaliza? Pero al final claro. Situaciones se viven de todo tipo, lo que pasa que no se verbalizan, no se explican en la sociedad, aunque poco a poco es verdad que hay más grupitos en los que se van normalizando ciertos temas y se van como aceptando socialmente, porque ya más de uno, mira, pues yo también, fíjate que
a mí también me
por
pasa,
miedo
claro.
A veces muchas cosas no se dicen por que te juzgan o por a lo mejor por el tema de es que no está bien visto.
Claro,
nos quedan muchos pasos.
Bueno, la cuestión es que puedo yo reclamar
de la radio con el rumor.
Puedo yo reclamar ahora mismo mis 3 minutos que son
venga,
los que
total.
Me han dejado para.
¿Qué dices? Pero si no tenemos prisa.
Sí, tenemos toda la prisa del mundo y de hecho planteo reto en este caso para el que te cuentas del año que viene, de la temporada que viene, no del año que viene, de septiembre cuando lo retomemos una vez que pase el verano. Tenemos que ajustarnos a los tiempos. No podemos hacer como esta temporada que nos hemos ido el día que menos 6 o 7 minutos.
Pero eso
y el
es
día
un
que
reto.
Más hasta 8. Sí,
es
sí.
Un reto.
Tenemos que ajustar.
Pues entonces,
no
ahora,
sé cómo lo vamos
ahora,
a hacer, pero hay que ajustar.
Sí,
ajustarlo.
Yo sí lo sé. Ahora,
a ver si hacemos hoy.
Ahora en verano, cuando reprograméis, pues hacéis precisamente eso, reprogramar.
Bueno, vamos a ver. Yo tengo poco tiempo para mi planteamiento. Mi planteamiento es. Yo me puse a buscar un libro y dije.
¿Te ha pasado como a mí, o
y
qué?
Y después, ¿quién soy yo para recomendar nada, sabes? O sea,
¿por qué no?
Claro, pero bueno, yo te digo lo que me pasa a mí por mi cabeza, no por la tuya, que evidentemente pues son otras cosas. Tú has recomendado un libro. Yo no me siento capaz de recomendar nada, y entonces dije, mira, yo lo que creo es que en verano cada uno tiene que buscar su propia lectura, la que sea. Y a veces que te surge, alguien te la cuenta, hoy mismo estamos proponiendo cosas. Bien, yo voy a proponer cosas... pero no centralizando en un aspecto, sí haciendo matices sobre mi pretensión. Y en este caso es leer cosas que escriban españoles, por favor. O sea, ¿por qué elegimos a protagonistas que se llaman John Severn, que se llamen Juan, Pedro o Manuel?
Bueno, porque hay que
me interesa a mí
todos.
Que se lea españoles.
Vale.
Por lo tanto, en este sentido estoy más con María Gutiérrez que con vosotras dos, que nos habéis hablado de Jane Austen y de Ashley Austen también, que dices
Audrey.
Sí, o Audrey, no,
pues a mí me pasa eso. Bien. Que dices que casi siempre leo escritores nacionales,
pues hay que leer
y he hecho en falta de vez en cuando, por eso cuando puedo, porque hay que conocer de todo.
Bueno,
de todo.
Atentos, mi propuesta es leer cuestiones que han escrito españoles.
Vale.
Me parece interesante, de la época que sea, del momento que sea, la que vosotros consideréis. Y en este caso, yo en mi lista de espera, pues tengo toda la bibliografía de Ángela Manzas, que me la voy a leer este verano, porque, bueno, yo he descubierto esta que te cuenta, pues gente muy interesante. Ángela me parece una persona interesante y que todo lo
muy
que hemos
bien,
leído
bonito.
No es suficiente. Por tanto, de Gonzalo Giner diría exactamente lo mismo. Tengo toda la bibliografía de Gonzalo Giner por leer. Esto es importante. Mario Alonso me sorprendió mucho. Y
me encanta,
creo que
sea.
hay cosas que se nos quedan ahí pendientes y que hay que leerlas también. Por ejemplo, Blanca Cabañas ha sacado novela nueva.
Sí, El hambre del pelícano.
No ha cumplido el reto porque se pensó que era de broma esto. Dijo, nah, pero esto yo pensé que era una cosa de broma. No, pues mira Ángela, mira Gonzalo. Así que Blanca, me lo voy a leer. por en este caso ver que no se va a cumplir el reto porque no lo ha cumplido
y porque fue una alegría tenerla aquí. Claro. volveremos a contar
que,
con ella,
que hasta donde conocemos es esto, que no lo ha hecho porque pensaba que era broma.
Sí, sí,
no, aquí no, claro, hablamos de broma nunca aunque nos estemos riendo.
Pues tenlo en cuenta.
¿Qué más?
Luego tengo también en cartera Manu Marlaska, que tiene de Crónica Negra y tal, pero en este caso ha escrito una novela. Tengo esa y alguna más. De hecho, este año he leído alguno del 11M, refrescando aquello, y me parece interesante, y por tanto también lo voy a leer. Este es un poco mi plan de verano, ¿eh? Lectura nacional y con estos autores como principales protagonistas. Pero teniendo en cuenta que yo apuesto por los autores nacionales, hombre, si son locales también y mejor, ¿no? Y por temas que nos tocan directamente, mi recomendación, y aquí llega el momento, es el 1 de agosto aproximadamente va a ser